Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
En los micrófonos, Rodolfo Morán
y Cecilia Fernández. El día de hoy vamos a hacer un análisis de discurso sobre la migración. Para ello nos acompaña Otto Santana.
Él nos habla de los medios de comunicación y cómo la difusión de noticias sobre migrantes y latinos en específico en Estados Unidos en los medios de comunicación. Comenta acerca de las estrategias discursivas del que llama el 45º presidente de Estados Unidos y cómo sus afirmaciones racistas hacen eco del discurso del 11º presidente de ese país. Señala que el discurso acerca de los distintos grupos de una sociedad tiene efectos en la manera en que esos grupos son percibidos e inciden en los miembros de los grupos a los que se refieren los discursos.
Quédate con nosotros, comenzamos.
Fronteras.
¿Qué tal? Vamos a iniciar y tenemos invitado ahora al doctor Otto Santana. Él nos visita de la Universidad de California, Los Ángeles. Él es lingüista, es también especialista en antropología y en los últimos años ha estado trabajando sobre el análisis de los discursos, sobre todo con las imágenes de los latinos y los inmigrantes en Estados Unidos. Y bueno, pues eso implica que ha tenido mucho trabajo porque ha habido mucho discurso acerca de los latinos y a Trump prácticamente no le gusta mucho este asunto de la migración y del otro, ¿no? Del que es ajeno, del que llega. Entonces, me gustaría que nos hicieras primero una síntesis de, bueno, ¿cuál es lo que has encontrado respecto a estos discursos? ¿Qué es lo que está detrás de esto, ¿no?
Pues gracias por invitarme. Lo que decimos es, yo tengo estudiantes que son de DACA, son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Ellos son parte del grupo de Dreamers. Los Dreamers que son la gente que son estudiantes o jóvenes que estaban llevados a los Estados Unidos en los brazos de sus padres, pero no tienen documentos. Lo que hemos visto, Trump quería eliminar el programa de DACA que defendió a ellos, dejó a ellos trabajar y estudiar en los Estados Unidos. Para defender a los recipientes del DACA, averiguamos el habla de Trump cuando hablaba de inmigrantes. Es más que 300 discursos y más que 6,000 tweets. Y vimos formalmente todo lo que sabemos ya, que es una persona con mucha discriminación contra los inmigrantes, especialmente los latinos y asiáticos que vienen a los Estados Unidos.
Y musulmanes, ¿no? Y
musulmanes también.
Que claro, musulmanes que ya no entre más, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, me parece que estará reflejando como este asunto de una América blanca, que sea cristiana, que tenga como determinados valores, e insiste mucho esto de volver a ser grande América, ¿no?
Exacto. Sí, Make America Great Again era su slogan. Y en eso, América en una situación era 90% blanco y ya no es. En 30 años va a ser un minoritaria. Y los latinos van a ser la mayoría de la población. Y con ese miedo del cambio de los Estados Unidos, viene el poder político de Trump. Él utiliza un mensaje de miedo para mantener su control de un grupo más pobre y menos preparado, menos educado de los Estados Unidos.
Bueno, a veces es un poco paradójico, ¿no? Porque suelen llamarle como que es un discurso nativista, cuando en realidad los que nacieron allí en ese territorio pues eran indígenas antes de que llegaran los blancos.
Sí.
Y que entonces dicen, bueno, los blancos que nacimos aquí deberíamos nosotros tener esta fortaleza y no dejar entrar a nuevos inmigrantes, y parecería que los indígenas y los mexicanos están llegando después, ¿no?
Sí. Pues la idea viene del siglo XIX y habla con el mismo discurso Trump hoy en día, como el presidente Polk en los medios del siglo XIX. Polk, que como ustedes saben, era el presidente que quiso invadir a México, tomó posesión de mucho de México. Y la gente que estaba contra Polk dijeron que no querían absorber la raza mexicana porque era una raza impura. Trump sigue con ese habla, ese plática de la que América debe ser blanco, y cuando inmigrantes entran van a hacer el carácter de los Estados Unidos menos puro.
Y que, bueno, pues implica como todo una tradición de discriminación hacia los mexicanos, ¿no? Y me parece que ahora con Trump estaríamos viendo también como una tradición de discriminación a lo ajeno y a la inmigración y a la gente que está llegando. Pero él habla mucho como de los medios, y me parece que él está utilizándolo siempre constantemente, ¿no? Dice, los medios son mentirosos, pero también les está dando siempre de qué hablar y como para analizar y poner en conflicto a la gente, ¿no?
Sí, la fuerza de Trump es su capacidad de mantener control de los medios masivos. La atención humana es un recurso limitado. Cada día no podemos escuchar más o atender a más que durante el tiempo que tenemos. Y Trump llega con una capacidad instintiva de hacer cosas y decir cosas que nos atrae. Somos asombrados cada día de su plática, y con eso mantiene control de los medios masivos. Además, eso ha utilizado el nuevo medio social de tweets para continuar a mantener más control y sin la media, sin radio o televisión y esos medios tradicionales de noticias.
Sí, y bueno, por lo que él es leído de tus trabajos, lo que tú estás haciendo es un análisis crítico del discurso que tiene que ver con el análisis de las metáforas que utiliza Trump, ¿no?
Sí.
O que utilizan también en otros medios de comunicación y que los reproduce. ¿Nos podrías hablar un poco de esas metáforas que usa?
Sí, la idea es esto, que entendemos el mundo, entendemos qué es la nación, entendemos nuestra situación como individuos a través del habla que usamos. Y el elemento del idioma que usamos para entender el mundo es la metáfora. La metáfora es, por ejemplo, amor es la locura. Trump utiliza ciertas metáforas que construye una narrativa que sigue usando a través de todos sus discursos. Y tiene varias, si me puede ayudar con el español. The United States is a besieged fortress.
Que Estados Unidos es una fortaleza sitiada.
Immigration is a war.
La inmigración es una guerra.
Immigration is a flood.
Y la inmigración es una inundación.
American citizens are victims.
Y los ciudadanos de Estados Unidos son víctimas de esta migración, ¿no?
Mexico sends its worst people to the United States. Immigrants are criminals.
Y que México manda a sus peores gentes, que los mexicanos son criminales.
They are animals.
Son animales.
They are evil.
Y son malos. Bueno, esto del hombre, ¿no? Del mal hombre.
Del
¿no?
mal hombre, eso es su manera de hablar. Y Trump es el héroe que puede salvar a los pobres norteamericanos de la invasión de los inmigrantes mexicanos. es interesante porque él dice que México manda, los líderes de México mandan los peores, y hablan de inmigrantes con la metáfora que inmigrante es criminal, inmigrante es invasor, inmigrante es menos que un hombre, es animal.
Como si hubiera una política de expulsarlos y que tuviera una estrategia de invasión, ¿no?
Sí. Y con este narrativo, es un narrativo simple, no es sencillo, es aún simple, no tiene que ver con la verdad, pero da esperanza a su comunidad, su base
política o electoral, ¿no?
Electoral, que necesita un cuento fácil. Son los mexicanos otra vez, los inmigrantes en general son otra vez ese chivo expiatorio para mantener control de su población. Y en vez de hablar de la situación compleja de globalización, él utiliza un cuento sencillo, que no tiene nada que ver con los datos, la realidad, pero sí es un cuento, un narrativo, un mito que resuene con la perspectiva norteamericana de que tienen miedo.
Y que es un poco Trump convertirse como en el vaquero, ¿no? En el marine que los va a salvar y les va a conseguir el empleo y evitar que los mexicanos invadan esos lugares de empleo, ¿no?
Ustedes van a ver fácilmente su cuento, su narrativo en el cine del western. Hay un vaquero que viene al pueblo que está en peligro con los indios o los mexicanos, y un hombre viene a salvarlos con violencia rendadora. Y ese es Trump. Y él platica siempre que él solamente puede hacerlo, que nadie antes ha podido salvar al Estado. Y necesita, pues, un muro para controlar eso, la inundación de inmigrantes.
Sí, bueno, ya que mencionas el muro, ahora con la caravana de centroamericanos que llegaron hasta Estados Unidos, él estaba poniendo como todos los marines y el ejército ahí listo en la línea fronteriza porque los vamos a proteger y no los vamos a dejar entrar. Pero finalmente, pues los centroamericanos se quedaron en Tijuana, ¿no?
Sí.
No hubo como esta necesidad de responder a una amenaza que no es, ¿no?
La amenaza era falsa, hecha para las elecciones de octubre, que es el medio que pasa en que Trump quería mantener control del Congreso y perdió parte, la mitad del Congreso a los demócratas. Para tratar de mantener control, él utilizó la invasión de 3,000 pobres que andaban a pie y mandaban 5,000 militares. Además de la migra, que eran 2,000 más para defender a los Estados Unidos contra esos inmigrantes.
Y que es un poco esto de la fortaleza sitiada, ¿no? Nos están llegando desde fuera, quieren hacer la guerra, nos quieren invadir.
Todas sus palabras hablaban con esa simple o sencilla narrativa. Es un mito que suene fácil para entender. Y para su base es suficiente.
Bueno, y eso lleva como al otro asunto. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los migrantes? ¿Qué puede hacer la gente que anda en la calle? Los académicos, la gente que está en los medios de comunicación. ¿Cuál será como la relación con este tipo de cosas? Que es un discurso que está tratando de meter una agenda, ¿no?
Sí, pues son 30% de la población norteamericana que no van a cambiar de ese aspecto. Tienen miedo al inmigrante, piensan que tienen derecho de ser superior a todos, y eso, y en la situación que cuando están perdiendo poder económico y político, van a continuar a mantener ese mito para sentirse bien. Es los 70 los demás que tenemos que pensar, y tenemos que utilizar los medios sociales y masivos tradicionales como radio y televisión para dar otro narrativo más complejo, que los inmigrantes vienen porque tienen necesidad, que son refugios económicos o refugios de violencia de América del Sur, Central, y buscan una manera de hacer mejor para sus niños. Yo creo que si podemos utilizar las historias individuos de cada individuo que es inmigrante, que dan una cara humana a esta idea de la inundación, que podemos enfrentar a Trump.
Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Juan in a Hundred, The Representation of Latinos in Network News, por Otto Santa Anna. Este libro es un análisis de la manera en que se representa a los latinos en las noticias de las cadenas televisivas. Una de las distinciones importantes a nivel discursivo en la manera de referirse a las poblaciones migrantes remite a dos conceptos, el de extranjero ilegal, que implica una connotación negativa, y el de inmigrante indocumentado, que, al menos en lo superficial, remite a una concepción no criminalizante del proceso de entrar a Estados Unidos sin los permisos que establece el gobierno. En este libro se podrán encontrar análisis de las noticias referidas a los latinos en general, no solo a los inmigrantes recientes, sino a las poblaciones latinas y cómo son representadas por las cadenas televisivas. Cabe mencionar que, al contrastar las noticias de los medios impresos, estas son más extensas y contienen más información que permite comprender las condiciones de vida de los latinos frente a las noticias televisivas más breves que recurren a menos información contextual. Juan in a Hundred, The Representation of Latinos in Network News, por Otto Santa Anna, University of Texas Press, Austin, 2013.
So don't lay that rap on me. Left wing, right wing, up wing, down. I see strip malls from sea to shining sea. It's the fat cat white developer who's created this whole damn squall. It's a pyramid scheme of dirty jobs. And who's gonna build your wall? Who's gonna build your wall, boy? Mow your lawn. Who's gonna cook your Mexican food when your Mexican maid is gone? Who's gonna wax the floors tonight down at the local mall? Who's gonna wash your baby's face? Who's gonna build your wall? Fundamentalist Muslims, we got fundamentalist Jews, we got fundamentalist Christians, they'll blow the whole thing up for you. But as I travel around this big old world, there's one thing that I most fear. It's a white man in a golf shirt with a cell phone in his ear. Yeah, who's gonna build your wall, boy? Who's gonna mow your lawn? Who's gonna cook your Mexican food when your Mexican maid is gone? Who's gonna wax the floors tonight down at the local mall? Who's gonna wash your baby's face? Build your wall. Yeah, who's gonna wash your baby's face? Who's gonna build your wall?
Atención, atención.
Papone.
Así.
Visita la página www.catedrajorgeduran.udg.mx y conoce nuestros trabajos de investigación. Fronteras.
Desiertos. 4. En las noches del desierto hay bruma, pero ahora es el sol. Las piedras hierven bajo el sol y se clavan contra el casco rumbroso. Inmóvil, el barco parece hundirse. Nadie diría que un barco puede hundirse en medio del desierto, pero se hunde. Vendrá en la noche la bruma, pero ahora es el sol. Hay una cruz. Hay un barco rumbroso y negro que naufraga sobre las piedras. ¿Quién diría de un país con una cruz hundiéndose en el desierto? ¿Quién diría de la noche sepultándose en la mitad del día? ¿Quién de una tumba clavada en medio del día lleno de sol? La noche se hunde en medio del día. Hay un barco atestado de muertos hundiéndose en el desierto.
Continuamos que estamos hablando de la migración y la relación con los medios de comunicación y los discursos. Y nos platicabas un poco sobre este asunto de hay que darles como más testimonios, más historias, más narrativas que tengan que ver, que describan lo que están haciendo realmente los inmigrantes y no considerarlos como, diría Trump, como delincuentes, ¿no?
Sí. Es evidente en todos los estudios que hemos hecho en 30 años que los inmigrantes vienen pasibles. Ellos vienen a trabajar. Ya saben que no tienen documentos y poniendo atención por ser violentos o de hacer actos criminales es la mejor manera de ser deportado. Sus familias son muy humildes y los padres trabajan mucho. Vemos que en cada barrio que vienen los latinos inmigrantes, que baja el nivel de violencia y de crimen por 30 años. Hay ciertamente, claramente, hay un grupo pequeño, que menos de 2%.
De los que cometen crímenes.
Que cometen crímenes. Pero si pensamos en los Estados Unidos en general, son 6% que son, que han cometido delitos serios, felonies. 6%. En contraste, los latinos que vienen a vivir, que son inmigrantes, ellos tienen una cifra de 2%. Pero Trump utiliza cada día, en cada discurso, dice, estos son la gente que matan a los norteamericanos. Y nombra 13 personas que sí eran matados por inmigrantes. Pero es curioso, esos de los 13, 5 son personas que fue matados por accidente en tráfico.
Que podría haber sido con cualquier otra persona,
de cualquier otra persona. Otro origen, ¿no? Y 13 personas desde la población de inmigrantes, que son 12 a 20 millones de gente, es muy, muy bajo. Uh-huh. Y una población norteamericana de más que 360 millones de gente, esos 13 personas son casi nada.
Sí, y bueno, eso habla también como del asunto de como de la gente que viene de fuera son malos e incluso están dispuestos a romper la ley para llegar, ¿no? Entonces eso los criminaliza, como decir, bueno, usted no trae documentos y está en contra de la ley, y me parece que es como parte de lo que usa Trump, ¿no? Pero luego hay también un discurso en el que habla de que pues ellos son los de la Mara Salvatrucha.
Sí, sí. Pues es curioso porque Mara, MS-13, como decimos, uh-huh. Mara Salvatrucha 13, MS-13 es una pantalla que era concebido en los Estados Unidos, concentrado en los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. De cada 10 personas que son de Mara Salvatrucha, los 6 son norteamericanos, nacidos en los Estados Unidos. No son inmigrantes.
Y es una banda que se origina ya, ¿no? Y entonces él está diciendo esos...
Pero siempre está... Viene, ¿no? Sí, siempre dice que Mara Salvatrucha son un gran parte de los inmigrantes. Cuando son, no son. Y dice que esa banda, ellos son animales. Pues claro que es una banda muy, muy violenta. Pero la cosa es esto, él dice que no solamente son ellos, pero todos los inmigrantes llegan a ser animales. Hasta que tengo una cuando uno pregunta a Trump, ¿por qué utiliza usted la palabra animal? No solamente de los MS-13, él dice, todos son animales.
Y eso permite como a la gente generalizar y entonces discriminar a cualquiera que sea de la categoría de inmigrante en general, ¿no? Sea en latinoamericano o musulmán o de Asia, de donde sea. Y pues eso me parece que puede ser muy peligroso para los conflictos sociales, ¿no?
Es una cosa así, muy seria. Ya hemos visto han crecido los crímenes en los Estados Unidos contra inmigrantes, contra musulmanos, contra todo grupo de gente de color, y es hasta hay gente que han matado a muchas personas en matanzas masivos que refiere a lo que dijo Trump, y es un fenómeno que podemos decir que viene de su manera de hablar tan incorrecto y tan violento contra los inmigrantes,
y de alguna manera está dando permiso de atacarlo, ¿no?
Sí. Sí, es una situación que hay mucha gente en los Estados Unidos que quieren controlar y defender a los inmigrantes. Eso es importante saber. Pero hay que saber que Trump tiene la bocina más fuerte y tiene una capacidad muy, un don de controlar la conversación público. Y eso es lo que utiliza para mantener control.
Y bueno, está este asunto de la distinción entre ser indocumentado e ilegal, y a veces lo escuchamos en los medios, pero me parece que también detrás de eso hay como a veces algo que comentabas en alguno de los escritos, esto de seguirle la corriente a la gente que está con ellos, ¿no? Entonces decir, bueno, sí, sabemos que son indocumentados, pero en realidad son ilegales, ¿no? Un poco ese truco. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de...?
Pues hay que saber que cruzando la frontera internacional es un delito, pero es un delito menos que recibiendo una multa por cruzar la calle en medio de la calle. Uh-huh. Lo que ha hecho, y no puede cambiar eso Trump. La primera vez que cruza la frontera, un mexicano o un hondurense, eso es un delito pequeño. La segunda vez que cruza puede ser un felony, un delito más serio. Pero ese delito pequeño, que decimos, hay tres niveles. El más alto es el felony, el medio es el misdemeanor, y el mínimo es el civil infraction. pero utiliza esta idea de criminal para pintar toda la población como criminal seria, criminal feroz, criminal violento.
Y eso ha tenido una implicación muy importante y muy triste, ¿no? Con las familias que ha separado de los menores, que deja a los niños sin los adultos, a los adultos los deporta y a los niños los ha dejado durante meses en algunos centros de detención. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué han hecho los grupos que están detrás de este tipo de defensa de los derechos?
Pues hay que, ellos utilizan los cortes para tratar de detener, a parar el programa. Pero hay que saber que Trump comenzó ese programa antes que sabíamos. Así que son ya más que mil niños perdidos en ese sistema, que son separados ya que tiene 2 años, separados de su familia. Y sigue igual haciendo eso. También lo que dice, aunque son inocentes al principio, Trump ha dicho, estos son los jóvenes que van a llegar al barrio latino. Ellos van a ser parte de la pandilla. La banda. Uh-huh. Y ellos van a llegar a ser criminales también. Y lo dice porque piensa que inmigrantes son mexicanos de sangre impura, que son en su sangre, la violencia es parte de su sangre. Y tiene una perspectiva de racista del siglo XIX. Y mantiene ese discurso, aunque lo dice obviamente, abiertamente. Y cada día que lo dice, la gente contra Trump reclama a él, pero sigue con ese mismo narrativo cada día.
Bueno, y eso es en Estados Unidos. Estamos hablando del 45º presidente, ¿no? Dices sí. que es mejor utilizar este término como para no darle tanta importancia a Donald Trump. Pero me parece que eso puede como un poco convertirse en parte del estilo en otros lugares, ¿no? Lo que pasa con los centroamericanos cuando pasan por México, podrían los medios de comunicación o los funcionarios o la gente que anda en la calle como empezar a pensar que son delincuentes.
Sí. Y yo creo que es una parte natural, normal, que he visto en varios países, que inmigrantes no tienen el mismo los mismos derechos que ciudadanos. En los Estados Unidos, sí, los inmigrantes tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Tienen derecho al corte, tienen a representación legal, todos los derechos. Trump no puede cambiar eso, pero lo que hace es límite el dinero que los cortes tienen para hacer más difícil tener justicia.
Y entonces los entretienen más, les dan
más en prisiones y más en campos de detención.
Y en condiciones en las que los tienen en calor extremo o en frío extremo.
Sí, sí. Vamos viendo que hay más y más inmigrantes que están perdiendo la vida porque tienen que cruzar en lugares más difíciles. El programa de Trump es de hacer la cosa más tan difícil que no quieren ir. No quieren cruzar la calle, cruzar a los Estados Unidos. Pero la gente que son sinceramente sin recursos buscan van a hacer cualquier cosa para dar la vida mejor a sus niños.
Sí, y que bueno, nos lleva también al otro problema de que también Estados Unidos necesita a esas personas, no solo como mano de obra, sino también que es una aportación cultural importante, ¿no?
Sí, tenemos en los Estados Unidos en el siglo XX una sobrecuenta de inmigrantes contaban con las inversiones, las innovaciones, las empresas, y porque ellos vienen con la energía el deseo de hacer nuevo su vida. La mayoría de nosotros no tenemos tanto interés de quebrar el mundo y hacer mejor para sus familiares. Y los inmigrantes sí son los más valientes entre nosotros.
Sí, bueno, me parece que hay como muchas aristas del asunto por tratar de migración y los medios, y bueno, esto del discurso nos permite un poco desentrañar qué es lo que se dice y cómo lo que se dice empieza a hacer que la gente piense de determinada forma de los migrantes, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Otto, por tu colaboración, y creo que nos dejas pensando todavía con muchas ideas, ¿no?
Es un placer. Gracias por este tiempo.
Gracias.
Para conocer más sobre este tema, te recomendamos que leas Hasta que la Green Card nos separe, de Enrique Martínez Curiel. Centrado en el análisis de matrimonios mixtos, es decir, de personas de distintas nacionalidades, el libro remite a los arreglos matrimoniales de las personas de origen jalisciense en Estados Unidos. Analiza cómo los inmigrantes perciben el matrimonio como parte de las estrategias para convertirse en residentes de Estados Unidos. Remite a los impactos de la cultura y aplica el concepto de mercado matrimonial para ayudar a comprender las vidas afectivas y las redes sociales de los migrantes en Estados Unidos. Hasta que la Green Card nos separe, de Enrique Martínez Curiel. Universidad de Guadalajara, Q Valles, Ameca, 2003.
Back of the head, looks to the north as he starts to get up. His brother still sleepy grumbles, it's not light yet. If you want a new life, what's a few minutes wait? Darkness on the road and over the land, into the laws and out of the hands from those with so much and no show of heart. You think it'd be crazy to ask for a small part. And feasting on snakes, the waters recede as the dump closes in, revealing a whole lake of sleeping children. Poison in the stream that flows to the sea, out on the waves that crash within reach. Those with so much, so little to fear, you'd think it'd be crazy so far away, yet so near. Some say a new day will shine here on these catastrophes and horrors of misfortune all across the wild. Alberto y Hermano on the coyote's trail, indulging the border patrol. Out in the wastelands, wandering for days, the future looks bleak with no sign of change. Darkness in the eye and down in the soul, all across the wire to those in control. Holding so much with no show of heart, you think it'd be crazy to watch it all fall apart. Oh, watch it all fall apart.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de este programa sobre estudios de migración. En los micrófonos, Rodolfo Morán, Cecilia Fernández, en la asistencia de producción, Jorge Arturo Tobar, y en cabina de grabación, Raúl Peguero.
La producción de Cecilia Fernández.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.